siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En su primer discurso ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el país está progresando de nuevo. Centrándose en la renovación y la oportunidad, elogió el progreso del país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la mejora de sus costos económicos. El presidente también abogó por una serie de propuestas audaces que requieren nuevas inversiones gubernamentales en atención médica, educación, infraestructura y cambio climático. Al mirar el mundo, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está avanzando, pero no podemos detenernos ahora. Estamos compitiendo con China y otros países para ganar el siglo XXI y estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Tenemos que competir más enérgicamente de lo que hemos hecho. Biden rechazó la opinión de que la democracia está al lado perdedor, porque se necesita demasiado tiempo para lograr un consenso. La democracia es duradera y fuerte, dijo el presidente, siempre que esté a la altura de sus compromisos con la justicia y la equidad. Le dijo a los líderes de todo el mundo que los Estados Unidos están de regreso. No lo vamos a hacer solos. Lo haremos liderando con nuestros aliados, y ninguna nación puede hacer frente a todas las crisis de nuestro tiempo, desde el terrorismo hasta la proliferación nuclear, la migración masiva, la ciberseguridad, el cambio climático y lo que estamos experimentando ahora con las pandemias. Con respecto a la República Popular de China, el presidente Biden dijo que damos la bienvenida a la competencia. No buscamos conflictos, pero señaló que los Estados Unidos rechazará las prácticas comerciales injustas y el robo de la propiedad intelectual estadounidense. También dijo que los Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, no para iniciar un conflicto, sino para prevenirlo. En respuesta a las actividades malignas de Rusia, el presidente Biden se comprometió a responder de una forma directa y proporcionalmente, como lo ha hecho con los ciberataques del Kremlin y su interferencia en las elecciones presidenciales de 2020. Pero en las áreas en las que Rusia y Estados Unidos pueden cooperar para un beneficio mutuo, como lo hicieron con la extensión del nuevo tratado START, buscará la forma de hacerlo. Con respecto a las amenazas planteadas por los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, el presidente Joe Biden prometió trabajar con aliados y socios para abordarlos a través de la diplomacia y la disuasión severa. Debido a la determinación del pueblo estadounidense, dijo el presidente Biden, los autócratas no ganarán el futuro. América lo hará.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Vidas, la alegre presencia del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos al santuario. Qué alegría y qué regalo encontrarnos ahora para juntos celebrar lo más grande que tenemos los cristianos, el regalo de la Santa Misa. Vamos ahora a prepararnos, vamos ahora a disponernos para este encuentro con Dios. Cuando venimos a la iglesia, justamente es para eso, para encontrarnos con el Señor, para experimentar en nuestra vida su presencia, su palabra, su alegría, su fuerza, para que tu corazón y el mío encuentren, al encontrarse con Dios y con la Virgen, lo que cada uno ahora ha venido buscando: serenidad, gozo y paz. Vamos pues a disponernos ahora para celebrar la misa. Vamos ahora a disponernos para encontrarnos con Dios. Y lo vamos a hacer reconociendo nuestros pecados. Todos nosotros somos humanos y nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos hecho aquellas cosas que sabemos no son buenas. Y a veces nos dañamos y a veces dañamos al otro. Por eso la misa siempre empieza con una invitación, con una propuesta de reconocer las veces en que hemos pecado, las veces en que nos hemos equivocado, para con sinceridad pedirle perdón a Dios. En silencio nos arrepentimos y pedimos perdón. Y con un corazón arrepentido rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. En este momento de la misa estamos todos invitados a presentar ahora, cada uno desde la fe, la confianza y el silencio de su corazón, estamos invitados a presentarle a Dios, por intercesión de la Virgen de la Caridad, todas sus necesidades, todo aquello que cada uno quiere, anhela, desea que el Señor le conceda. En silencio lo pedimos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
Del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot: que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán hasta llegar a Zoar era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y al sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mamré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes sirven al Señor. ¿Quién será grato a sus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, y ahora retomo esa idea para compartirla junto a ustedes, y hagamos, ¿verdad?, como hermanos ahora este camino, y recorramos y transitemos este regalo que el Señor nos permite, el regalo de la celebración de la misa. Todos nosotros somos peregrinos. Peregrino significa el que camina, caminante. Y hemos llegado aquí con nuestra historia, con nuestro hoy, con nuestras necesidades, con nuestros gozos. Hemos caminado, hemos peregrinado, hemos querido venir hasta el santuario. ¿Para qué? ¿Para qué he llegado ahora? Para estar ahora celebrando este hermoso tesoro que es la celebración de la misa. Llego al santuario porque quiero decirle, ¿verdad?, a la Virgen cuánto la quiero, cuánto necesito, porque quiero sentir su presencia, porque quiero llenarme de Dios. Cada uno sabe por qué estamos aquí ahora. Y Dios, que nos espera así, con los brazos y el corazón abierto, nos invita a una experiencia mayor, a esa, además de la que hemos venido. Cada uno ha venido por su necesidad personal, familiar, pero Dios nos invita a encontrarnos en una experiencia mayor.
¿Qué es esto que estamos ahora celebrando? Y que muchas veces, ¿verdad?, no entiendo mucho la misa. Muchas veces no sabemos qué es la misa. Y por eso como que entramos, salimos, vamos, venimos y no tomo conciencia de que, mira, ahora tengo delante una gran oportunidad. La oportunidad de dejarme tocar, de dejarme llenar, de dejarme encontrar por aquel que es el centro de la vida, por aquel que es Jesucristo, nuestro Señor, que si pasa por el corazón de cada uno, tu corazón no queda igual. Si pasa por el corazón de cada uno en este momento, es transformado, es renovado, es bendecido, es sanado. Y ojalá que cada uno pueda ser testigo real de esa acción de Dios. ¿Para qué? Para que se vuelva una verdad, para que se vuelva un hecho concreto en la vida de cada uno de nosotros. Esto es la celebración de la misa. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, la palabra de Dios. Ahora leímos este libro, las Sagradas Escrituras, donde Jesús invita a los apóstoles a que descubran una actitud de vivir. Jesús les enseña, les comparte, les invita a los que le escuchaban, como nos invita ahora a nosotros, como nos propone también a nosotros ahora, a descubrir en nuestra vida otra manera, una manera concreta de vivir, la manera del cristiano, la manera de Jesús, la manera del amor, la manera en que si descubro esa manera de vivir que Cristo me enseña, el camino y la meta hacia donde camino es uno, la felicidad. Si descubro esa manera que Cristo me enseña desde el corazón con su palabra, el camino que recorreré en la vida tendrá sus escollos, sus obstáculos, sus dificultades, pero tú, como lo estás caminando desde el corazón centrado en Dios, esos escollos, esas situaciones, esos obstáculos, bien, se apartarán del camino, porque tú tendrás la manera, ya tú habrás aprendido el camino de esa nueva vida que Cristo quiere que todos descubramos. Y Jesús hoy, de manera concreta, dice, y empieza de una manera que a veces leemos la Biblia en casa y no la entendemos. A veces leemos un pasaje de la Biblia y sí, sé lo que estoy leyendo, pero no comprendo el mensaje que en ese momento la Biblia me está aportando. Por eso es la necesidad de la iglesia. La iglesia que como madre me invita a hacer un camino junto a cada uno. Por eso la importancia de participar en la vida de la iglesia, de las comunidades, de que me ayuden a vivir mi fe para entender y descubrir mejor la presencia de Dios en nuestra vida. Y Jesús dice hoy a sus discípulos y a nosotros también, no den, no entreguen, no malgasten, no desperdicien lo valioso de su vida. No se lo entreguen, con una frase además fuerte, no se lo entreguen a los puercos, a los cerdos. No, es decir, descubran que cada uno de ustedes es muy valioso. Cada uno de ustedes es un gran tesoro. Y muchas veces la persona se autodice, se dice a sí mismo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy capaz, tú verás que no podré. Y entonces te estás agrediendo. Te estás abusando. Una vez que descubres tu valor, una vez que descubres tu grandeza, una vez que descubres que tú eres un diamante, un tesoro, ¿por qué? Porque saliste de la mano de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, primera página de la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y dice que Dios formó al hombre, y una vez que lo formó, sopló sobre él, le dio su mismo aliento, sopló sobre él su aliento divino. De ahí viene el valor sagrado, el carácter sagrado, la dignidad de cada persona. Somos expresión de Dios. Por tanto, cuando tú empiezas a descubrirte así, tú empiezas a valorarte como tal, y tú eres el primero que empiezas a respetarte y empiezas a amarte con honestidad. Y una vez que tú descubres y aprendes qué significa respetarme y amarme con honestidad, es lo mismo que vas a ofrecerle al otro. Y es cuando entonces podremos poner en práctica eso que acaba de decir Jesús ahora. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, dice: traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes. Muchas veces en el trato diario solemos ser fuertes. Muchas veces en el trato diario podemos ser implacables y sin piedad, y muy rápidos a condenar, a juzgar y a señalar. ¿Nos gustaría que eso lo hicieran con nosotros? No. Cuando uno se equivoca, cuando uno se cae, cuando uno falla, nos gustaría el perdón, la compasión, la comprensión, la ayuda del otro. Entonces, cuando uno empieza a hacerlo con uno mismo, cuando uno empieza a practicarlo con uno mismo, la comprensión hacia uno mismo, el cariño sano hacia uno mismo, la comprensión equilibrada hacia uno mismo, empiezas a descubrir qué importante es esa manera para ti y para compartirla con los demás. Y así vas creando todo un entorno de armonía, de paz, de simplicidad. Jesús nos invita a descubrir qué lindo y qué bueno sería, qué valioso y qué importante sería que ofrecieras a los demás la mejor parte de ti. No lo que la situación, no lo que los otros presionarían a que tú reaccionaras. No, no. Mi reacción la elijo yo. Mi actitud la elijo yo. Sea como sea, venga como venga. Bueno, padre, yo no voy a entrar, ¿verdad? O con mascarilla. Bien, no entras. Porque tengo que cuidar a los demás. Bien, tranquilo. Es tu decisión, esta es la mía. La mía la elijo yo. Mi estado de ánimo lo elijo yo. Bien, ninguna situación externa, ninguna persona externa puede tener tu control emocional. Y dice Jesús, elige tú cómo quieres tratar. No solamente dice elige, sino te invito a que trates a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Primero, identifica cómo me gustaría ser tratado con amor. Empieza por ti. Empecemos por uno y veremos que iremos multiplicando un ambiente, un espacio, una armonía amorosa, personal, familiar y también, ¿por qué no?, social. Vamos a pedirle, Señor, que esa palabra no se quede afuera, sino que ilumine, bendiga, empape nuestra vida y descubramos hoy y aprendamos hoy eso a lo que Jesús nos invita, nos propone. Traten a los demás. Busquen ese camino que es estrecho, pero no es imposible. El camino de lo valioso, el camino de lo esencial, el camino de elegir no lo más fácil o lo que es, sino lo que más bien me haría y lo que más bien le haría también a los demás. Que así sea.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos antes de la misa, nuestros familiares y amigos, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Rezamos ahora, queridos hermanos, la oración, la plegaria de los hijos de Dios, esa oración que el mismo Cristo nos enseñó, esa oración que cuando tenemos necesidad de encontrar respuestas, de encontrar soluciones, de encontrar razones que iluminen nuestra vida, porque a veces nos sentimos así, perdidos, desesperados, desanimados, sin saber por dónde coger, dice Jesús ahí, en la Biblia, en su palabra, cuando vaya de esta manera. Y es cuando nos enseñó la oración del Padre nuestro. Ojalá y la pudiéramos rezar todo el tiempo, constantemente, para encomendar nuestra vida, para confiarle nuestra vida al que más nos ama y que nos va llevando de la mano, que se llama Dios nuestro Padre. Le rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Con cariño y como hermanos compartimos, intercambiamos un gesto de paz.
Padre Cristo, Padre.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz.
Queridos hermanos, este es Jesucristo. Este es su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, me escuchan brevemente ahora lo que les voy a decir. Ahora en la misa ha llegado el momento de la comunión. En la misa ha llegado el momento de acercarse los que están preparados a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa, Padre, estar preparado? Significa que este momento es tan, pero tan importante que no me puedo acercar de cualquier manera. Si me preparo muy bien, pues muy bien lo voy a vivir. Y la Iglesia, ¿verdad?, nos enseña pasos concretos para prepararme para este momento. Primero, estar bautizado. Segundo, haber hecho la primera comunión. Si estoy casado, casado por la Iglesia. Ir a misa no de manera eventual o de manera puntual un día al santuario, no. Tratar de ir a la misa cada domingo a mi iglesia más cercana. Haber llegado a la misa temprano, desde que comenzó la misa, antes de las lecturas, haberme confesado recientemente. Si ahora mismo no estoy preparado de esa manera, no conozco mucho cómo es, permanezco sentado y desde mi lugar, con el corazón abierto, con el corazón confiado, con una seguridad como nada de que Dios está conmigo y la Virgen también, le vas a pedir, le vas a rezar, vas a presentarle tus anhelos, tus necesidades, tus proyectos, tu familia, todo aquello que has venido a pedir y que el Señor te va a conceder. Pero que yo sé que por respeto a ese Dios que está aquí, no te vas a acercar si no estás debidamente preparado. Nos sentamos.
Delante del Señor toda criatura le rinda adoración y obediencia, que en su presencia llegue dignamente a recibir su cuerpo y su sangre. Todo honor y gloria a Jesucristo, que manda y ordena el universo. Por su amor y su gloria, respetado es el Señor, al Príncipe de paz, Jesús. Adoradle, alabadle, que el Señor está aquí en su presencia. Adoradle, alabadle, que el Señor está aquí en su presencia. Delante del Señor toda criatura le rinda adoración y obediencia, que en su presencia lleguemos dignamente a recibir su cuerpo y su sangre, todo honor y gloria a Jesucristo, todo honor y gloria a Jesucristo, el Señor, el Príncipe de Paz, adoradle. Alabadle, que el Señor está aquí. Adoradle, alabadle, que el Señor está aquí. Adoradle, alabadle, que el Señor está aquí. Adoradle, alabadle, que Jesús está aquí.
Queridos hermanos, en este momento, los que quieran, deseen y puedan, aquí delante en el altar hay tres cestas por si alguien quiere ofrecer su colecta, su ofrenda al santuario para las obras de caridad y mantenimiento del santuario. Agradecemos profundamente su generosidad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Nuestra voz nos define. De acuerdo a una nueva investigación internacional dirigida por la Universidad de Göttingen, los seres humanos pueden mostrar ciertos aspectos de su personalidad mediante el tono de voz. Por ejemplo, los tonos más bajos se relacionan con una personalidad dominante, más extrovertida e incluso indican la disposición a comportamientos sexuales que huyen de los compromisos formales. Otras categorías relacionadas con la personalidad también podrían tener una relación directa con la voz, como la amabilidad o la franqueza. La investigación incluyó datos de más de 2.000 participantes y entre las conclusiones los científicos destacaron que no se observan diferencias en los resultados de hombres y mujeres. ¿Cuántas veces imaginamos o intuimos las características físicas de una persona, su edad o su personalidad solamente escuchando su voz por teléfono? Esta habilidad ha sido ahora motivo de una investigación que ha buscado revelar los misterios por los cuales ciertos tonos de voz se relacionan con aspectos de la personalidad humana. Dentro de los alcances del estudio, publicado en la revista Journal of Research in Personality, destaca el trabajo en torno a una categoría que los especialistas denominaron sociosexualidad. El concepto hace referencia a personas con una mayor predisposición a los encuentros sexuales ocasionales y, en definitiva, al mantenimiento de relaciones que no requieren compromisos. Dicha condición parece potenciarse en quienes poseen un tono bajo de voz. Además de la sociosexualidad, los científicos buscaron hallar relaciones entre la voz y otros aspectos de la personalidad, como el grado de extroversión o introversión. Esta categoría hace referencia a la disposición de un individuo para comunicarse más hacia el exterior y buscar una vida social activa, extroversión, o por el contrario, orientarse más hacia sus necesidades internas y reducir el contacto social, introversión. En este caso, nuevamente, el tono bajo de voz marcó un carácter más extrovertido. También trabajaron a partir de las grabaciones aportadas por los voluntarios sobre cuestiones como la seguridad y el dominio, una característica que se ve potenciada en las personas con tonos bajos de voz, al igual que en las otras categorías analizadas. Vale destacar que los participantes provenían de 4 países diferentes y que las grabaciones de la voz de cada voluntario se analizaron mediante un software especializado. Según los autores del estudio, es la primera vez que en una investigación de este tipo y alcance se emplea un sistema digital para medir la voz que aporta mucha más objetividad y precisión que apreciaciones subjetivas sobre las voces realizadas por los propios especialistas. Esto permite determinar, por ejemplo, la profundidad o la altura de los sonidos. Junto a los registros vocales, cada participante respondió a un cuestionario sobre su personalidad y estilo de vida. Esto posibilitó a los investigadores contar con un perfil psicológico de cada voluntario para posteriormente cruzar esos datos con las características del tono de la voz. En futuras investigaciones, los científicos intentarán hallar nuevas relaciones entre otros aspectos de la personalidad humana y el tono de voz. Pero a la luz de los resultados obtenidos en este primer estudio, parece quedar claro que nuestra voz, por lo menos en ciertas cuestiones, nos define y nos caracteriza.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Yo, Baby K. Prendo unos picos de luna, lo meto en la sangría. Se me allontano, sarà per sentirti dire sei mía. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo. Quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la faia, l'estate, la festa. Dimmi com'è che si fa notare, se ho bisogno di te in questo mare.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
El podcasting o podcast se ha convertido en los últimos 2 años en uno de los medios online más populares. Pero, ¿qué es en realidad un podcast y por qué está experimentando este boom? El experto en tecnología, Alan Tepper, nos explica en Café Digital.
Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Sin embargo, mi aplicación preferida, tanto para Android como para iPhone, se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Gracias por escuchar este segmento de Café Digital por Radio Martí. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos.
Los podcasts permiten conseguir una visibilidad de forma más sencilla, ya que se pueden consumir en situaciones en las que realmente sería imposible leer un blog o ver un video. Además, el audio es un método que, dentro del marketing digital, presenta la ventaja de retener por más tiempo a los oyentes. Por otro lado, el podcast es una manera de diferenciarse de otros que siguen tratando de hacer marketing digital mediante el texto escrito. Una fórmula, por tanto, de fidelizar en un grado mayor con respecto a otros medios como pueden ser los blogs.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los... De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella, que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes, ah, no vale la pena pedir otra oportunidad.
A mí me parece que a ti no. El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando ahí en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad.